Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a la AM770 Radio Cooperativa y a Voces del Mundo. Este programa que además sale por Sputnik y que lleva a vuestras casas las principales noticias del mundo. Tratamos de traer todo esto que está sucediendo y que muchas veces nos cuesta mucho entender. Por un lado, por la dinámica aceleradísima que tienen los acontecimientos. Por otro lado, porque a veces nos sorprende, digamos, las decisiones, como en el caso de Brasil, las decisiones que toman el electorado, las decisiones que toman los presidentes, que toman los mandatarios. A veces nos dejan un poquito sin habla y sin razonamiento. Pero bueno, acá justamente tratamos de buscar una cierta racionalidad, una cierta explicación. Les damos contexto, les damos mucha, sobre todo mucho elemento para pensar a través de nuestros invitados, que son siempre especialistas en los distintos temas que vamos tratando. Son gente que ha estudiado años, que da clases, que investiga y que sabe de lo que está hablando. Esto para que ustedes tengan más elementos de análisis, justamente como decía yo, en un mundo tan, tan complejo como el de hoy. Y ustedes saben que este programa, además de salir por AM770, lo pueden escuchar a través de la web. Pueden poner mundo.sputniknews.com, ahí hay varios programas de radio, buscan Voces del Mundo y van a encontrar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016, porque efectivamente esta es ya la tercera temporada de Voces del Mundo. Les quiero comentar a los oyentes que tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y tenemos teléfonos para quienes nos quieren llamar, 5275-0770. Si quieren mandar un WhatsApp, que es más cómodo, y tienen un celular, 11-5002-0770. Y si les parece, ya mismo les doy las noticias del mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, se va acercando las elecciones del 6 de noviembre, las elecciones de medio término en Estados Unidos y, por supuesto, se empieza una guerra sorda, una guerra, podemos decir, clandestina de información que o ayuda a los candidatos o perjudica a los candidatos. De hecho, esta tremenda crisis humanitaria que significa la caravana de migrantes de centroamericanos, sobre todo de Honduras, la caravana de migrantes centroamericanos que va hacia Estados Unidos, que en este momento se encuentra en Oaxaca, en México, que ha salido desde San Pedro Sula, en Honduras. Sobre todo este tipo de situación está siendo usado políticamente, está siendo usado como propaganda a favor, en el caso este, de las políticas de Donald Trump, que son, como sabemos, políticas muy duras con respecto a la inmigración. Ahora Donald Trump ya advirtió que está dispuesto prácticamente a cualquier cosa contra los migrantes. Hay un despliegue adicional de 5.200 efectivos para frenar esta marcha, pero hoy encima sumó algo más. Sumó el derecho que lo plantea, está garantizado por la Constitución norteamericana, el derecho de lo que se llama jus solis, es decir, aquel que nace en suelo norteamericano, sea hijo de inmigrante o sea hijo de norteamericano, ya tiene la ciudadanía de ese país. Lo mismo que pasa en la Argentina y en gran parte de los países de América Latina. No es el jus sanguinis de los europeos, sino que el contrario, es el jus solis, el derecho del suelo. Bueno, Trump quiere abolir el derecho a la ciudadanía de los hijos hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos y, peor aún, lo quiere abolir por decreto, por orden ejecutiva, ni siquiera llamando a una enmienda constitucional como sería la lógica. Escuchemos lo que decía un funcionario de Estados Unidos respecto a qué hacer con la inmigración.
Para el fin de esta semana desplegaremos más de 5.200 soldados en la frontera suroeste. Eso es solo el comienzo de esta operación. Continuaremos ajustando los números y le informaremos de ellos. Sin embargo, tengan en cuenta que además de los 2.092 que ya están empleados en nuestra Guardia Nacional, el soporte de guardianes de la operación ha sido efectivo.
Bueno, siempre aportamos nuevas informaciones sobre Brasil. Obviamente, el triunfo de Jair Bolsonaro, este ultraderechista, que hasta hace poco era prácticamente un desconocido, salvo cuando juró por la persona que torturó a Dilma Rousseff durante el impeachment de la expresidenta. Bueno, tratamos de traer cada vez nuevas información sobre lo que puede pasar, sobre lo que puede ser este gobierno ultraderechista en nuestro país vecino, Brasil. Una información que se conoció ayer lunes era que va a nominar o que quiere nominar al juez Sergio Moro como en el Supremo Tribunal Federal. No recordemos que Sergio Moro fue ese juez, entre comillas, podemos decir, estrella, que estuvo a cargo de las investigaciones del caso Lavallato y que fue el juez que persiguió al expresidente Lula da Silva hasta meterlo preso, aunque no estaba todas las pruebas justificadas como para encerrarlo. Él es el juez que dijo, tengo la convicción de que Lula es culpable. O sea, no tiene pruebas, sino tenía una convicción personal y eso le fue suficiente para apresarlo. En este torcimiento, en este cambio ilegal que se está dando a la justicia, porque hasta hace poco cualquier persona tenía que demostrar su culpabilidad y si no, era inocente. Si las personas son inocentes hasta que se muestra su culpabilidad. Bueno, el juez Sergio Moro decidió por convicción y no por pruebas, que Lula era culpable. Bueno, este juez, que sabemos está muy vinculado a los Estados Unidos y que se mostró muy a favor de Jair Bolsonaro en la elección que terminó el domingo pasado, el domingo 28 de octubre, tiene posibilidades de formar parte de la justicia, un alto cargo en la justicia brasileña. También hubo una confirmación de parte del gabinete, por lo menos se confirmaron 4 nombres: Onyx Lorenzoni en la Casa Civil, es decir, el prácticamente lo que puede llamarse el jefe de gabinete, muy importante el cargo de Onyx Lorenzoni, el general Heleno, muy conocido en defensa, un hombre también de mano dura, Marcos Pontes en ciencia y tecnología, y el ya mencionado muchas veces Paulo Guedes, un Chicago Boy, un hombre muy de ultra neoliberal para economía. Bueno, y la última noticia, que la verdad es que me gustaría ampliarla en la semana, tiene que ver con Julian Assange. Ustedes recordarán, es el fundador de Wikileaks. A través de él dio una muchísima información que no se conocía, sobre todo sobre acciones de guerra ilegales de Estados Unidos en Afganistán. Bueno, Julian Assange se encuentra asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012 porque fue culpado de, bueno, de haber tratado de acoso contra mujeres, y esto podía implicar su extradición a Estados Unidos, y como Estados Unidos lo considera realmente un enemigo de ese país, podría llegar incluso a tener pena de muerte o por lo menos una prisión de por vida. Esta situación, que durante el gobierno de Rafael Correa lo protegió en la embajada ecuatoriana en Londres, hoy con el gobierno de Lenín Moreno podría finalizar. La jueza Karina Martínez rechazó ayer lunes 29 de octubre una acción de protección solicitada por el equipo de la defensa del australiano Julian Assange.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, ayer nos sorprendimos, leímos la noticia justamente entre las noticias del día, porque nos sorprendió la declaración de la canciller Angela Merkel, la canciller alemana, de que va decidido no presentarse ni como líder de la Unión Demócrata Cristiana, su partido, y tampoco en la próxima legislatura, en la próxima elección de las legislaturas, en el 2021, como candidata. Esto ciertamente es una sorpresa y me parece va a significar un cambio importante para Europa, siendo Alemania un país fundamental en ese continente. Para hablar de este tema y para entender un poco de qué se trata, estamos en comunicación con una gran periodista argentina que vive hace muchos años en Alemania, en Berlín, que es Araceli Viceconte. Ella es especialista en temas internacionales, es corresponsal del diario argentino Clarín y trabaja para varios medios latinoamericanos, pero en especial para la Deutsche Welle en español. Hola Araceli, un placer hablar con vos otra vez.
Hola Telma, igualmente.
Bueno, quiero contar que Araceli ha sido colega mía, por supuesto, y una amiga, así que es una alegría poder contactarla nuevamente. Bueno, Araceli, estamos tratando acá, no seguimos tan seguido los temas alemanes, entender por qué Angela Merkel ha tomado esta decisión. Sabemos que tuvo un golpe, una caída en los votos este domingo pasado, el 28 de octubre, en Hesse y hace un tiempito atrás también en Baviera. Pero nos gustaría que nos expliques vos bien qué es lo que está pasando con su partido, con su coalición y por qué ella toma esta decisión.
Bueno, ella hace tiempo que está pensando en retirarse, incluso se comenta que no quería presentarse a las elecciones federales de 2017, pero que en el contexto internacional finalmente se convenció y la convencieron, entre otros, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que por favor se presentara a ella porque no había ningún otro líder conservador capaz de hacerle sombra acá en Alemania y de garantizar que hubiera una estabilidad política como la que ella lleva garantizando desde hace ya 13 años que está en el poder. Entonces se presentó, pero fue una campaña electoral muy difícil, muy dura, sobre todo por el ascenso de la extrema derecha. La Alternativa para Alemania es un partido que ya está presente en todos los parlamentos regionales de Alemania, que en el 2017 logró entrar al Parlamento Federal, y es un partido que está haciendo campaña anti-Merkel constantemente, molestándola incluso en todos los mitines donde ella aparecía, y esto generó cierto desgaste, además de cierto desgaste interno. Acá se dice que los conservadores suelen tener el síndrome del sofá, o sea que siempre se relajan, se quedan a esperar a ver qué decisiones toma el jefe. En su momento era Helmut Kohl, ahora desde hace muchos años, desde hace 18 años era Angela Merkel, pero bueno, esto dejaron de hacerlo poco a poco y empezaron a cuestionarla cada vez más, a cuestionar su autoridad, entre otras cosas porque Merkel es bastante pragmática y es bastante liberal para lo que es este partido cristiano-demócrata alemán, y sobre todo con su decisión de no cerrar las fronteras cuando había una oleada de refugiados que estaban varados en Hungría en septiembre de 2015, y esto hizo que la extrema derecha utilizara este tema de la inmigración para fortalecerse más, y dentro de las filas conservadoras entonces le reprocharon a Merkel que hubiera dejado entrar tantos inmigrantes y eso hiciera que muchos conservadores se fueran y dejaran de apoyar a este partido para pasar a votar a la extrema derecha. Así que una combinación de cosas, porque en realidad, por ejemplo, en el tema económico sus gobiernos fueron muy exitosos, su política europea muy criticada en el resto de Europa, sobre todo en el sur de Europa, por la mano dura en el tema de la austeridad, por ejemplo, con Grecia, con Italia, con España, eso acá en Alemania es bien visto, más que mal visto. Claro. Y entonces, en realidad son más cuestionamientos internos y un cierto desgaste, un cierto pérdida de imagen también entre la población, porque ella cada vez fue recibiendo cada vez menos votos y tuvo que hacer coaliciones con otros partidos como el Partido Socialdemócrata, y eso hace que la política sea un poco más lenta y por ahí no una pura política de centro-derecha, sino también con bastantes elementos de centro-izquierda. Así que es una combinación de factores que hacen que ella se venga desgastando.
Escúchame, vos comentaste que Barack Obama justamente le había pedido que fuera la candidata porque no había otra figura de la importancia, sí, de ella para una estabilidad política. ¿Y hoy la hay?
No, hoy no la hay tampoco, no la hay tampoco, y la situación en el mundo en general, vos lo sabes muy bien, no está mejor, sino que está peor. Incluso en ese momento, claro, era el tema de todo el miedo con Trump, qué podría pasar. Ella fue la única prácticamente que le dijo, bueno, que le deseaba felicitaciones por haber ganado las elecciones en Estados Unidos, pero que pensaba que iba a respetar los valores democráticos, etcétera. En ese sentido, ella era vista como una garante, y acá en Europa también una garante de cierta estabilidad. La verdad es que todavía no hay nadie en el panorama político alemán. Ahora recién se va a abrir, digamos, la carrera, la pelea por la sucesión de Merkel dentro de su partido. Van a elegir los conservadores un nuevo líder partidario entre el 6 y el 7 de diciembre en un congreso en Hamburgo, y hay una candidata, una mujer que es la candidata de Merkel, así que representa, digamos, el ala un poco más liberal, pero hay, digamos, una persona, un personaje bastante fuerte que podría ascender, que es Friedrich Merz, que es su ex rival. Merkel lo echó de la jefatura de la bancada cristiano-demócrata en el Parlamento allá por el 2002, y él quiere regresar. Él estuvo trabajando con fondos de inversión, con empresas, él es abogado, es un político de 63 años, pero que no estuvo ejerciendo en política en los últimos años, sino que estuvo en el sector privado, y que, digamos, por así decirlo, como que combina lo peor de cada casa para lo que es el Partido Conservador, en el sentido de que es muy conservador en lo social. Es, por ejemplo, quien primero arremetió con el tema de la cultura dominante alemana, que los extranjeros tenían que aceptarla y someterse, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, es muy neoliberal en lo económico, muchísimo más que Merkel y que gran parte del Partido Cristiano-Demócrata. Si él es elegido, entonces cambiaría totalmente, digamos, lo que es el perfil político alemán, y se supone que Merkel no podría convivir con un jefe partidario así, incluso podría renunciar y podría asumir Merz interinamente hasta que hubiera nuevas elecciones.
Claro, la candidata que vos decías más alineada con Angela Merkel es la secretaria general del partido, ¿no? Annegret Kramp-Karrenbauer.
Sí, un nombre dificilísimo, acá le dicen AKK. Ella fue durante mucho, sí, AKK, tiene durante mucho tiempo la jefatura de gobierno de una región alemana, el Sarre, que queda en la frontera con Francia, una región muy chica, pero tiene bastante prestigio y es considerada también muy pragmática, que puede acercar a varios sectores. Merkel dijo que ella no se va a meter en toda esta discusión de quién la va a suceder al frente del partido, pero todo el mundo imagina que ella todavía controla, digamos, los resortes internos y que va a apostar porque su sucesora sea Annegret Kramp-Karrenbauer. Hay que ver si lo consigue. Merkel decidió irse porque ella quería, digamos, más allá de todas las presiones internas que estaba sufriendo. Ella dijo que quiere dejar el poder con dignidad, que siempre se lo planteó así, y eligió este momento, pero creo que va a intentar seguir gobernando, y que por supuesto desde su partido la apoyen, y lo mejor que puede hacer entonces es lograr que gane esta candidata y no otro candidato con un perfil totalmente opuesto.
Claro, porque el otro perfil que vos describiste también es de alguna manera lo que se está viendo venir en el mundo, y es esta asociación con los capitales transnacionales. Vos hablaste de los fondos de inversión, es decir, este mundo transnacionalizado donde casi los se lleva por encima los estados, ¿no?
Sí, no es que Merkel sea una persona antisistema, al contrario, ella habló en su momento de la democracia apta para los mercados, lo cual le costó bastantes críticas, pero siempre fue muy pragmática y siempre supo dialogar con todos y ejerció en sus últimos gobiernos, digamos, un papel muy importante. Es un socio menor, que es el Partido Socialdemócrata, y que es también otro problema que tiene la democracia alemana, al igual que los otros países en Europa, que es que el Partido Socialdemócrata le está yendo muy mal, está cayendo incluso por debajo del 20%, y no sabe, digamos, todavía definirse. Su papel se desdibuja un poco dentro de las coaliciones de gobierno con Merkel, porque ella se lleva de cierta forma los logros que logran, pero tiene una dirigencia que fue cambiando mucho en los últimos tiempos, y que pese a que ellos trabajan con los temas sociales, como por ejemplo acá son muy fuertes los temas, el tema como el alquiler, el tema del seguro de pensiones, las jubilaciones, etcétera, no logran que la población termine de creerles, están perdiendo, digamos, su base, que era la de los sindicatos, los obreros, están dando la espalda, sobre todo después de que ellos fueron gobierno y reformaron mucho el estado de bienestar social y recortaron mucho lo que es el apoyo del Estado, resultan poco creíbles, porque además fueron ellos también que estuvieron en gobiernos regionales y vendieron, por ejemplo, vivienda social, que era del Estado, a fondos de inversión, y ahora, claro, esos fondos de inversión lo que quieren son rendimientos de sus acciones, no quieren hacer política social, entonces como que viven entre esa tensión de lo que las medidas que hicieron cuando fueron gobierno y el discurso que tienen ahora.
Sí, como vos decís, es un poco el reflejo de lo que está pasando con todos los partidos socialdemócratas en Europa, por ahí España podría ser en este momento diferente, pero bueno, sí. Estamos hablando con Araceli Viceconte, que es periodista especializada en temas internacionales, ella vive en Alemania, es corresponsal de varios medios, pero sobre todo es la redactora, trabaja en la Deutsche Welle. Y la última pregunta, Araceli, vos comentaste el ascenso, digamos, entre las malas novedades que tenemos en este momento, está poblado esto que decías, las crisis de la socialdemocracia, pero también los ascensos de las ultraderechas. Acá en Brasil tuvimos este fin de semana una elección donde justamente tenemos ahora un presidente vecino que es ultraderechista. La pregunta sobre alternativa de Alemania, entonces, tanto que criticaban a Merkel, ¿están contentos? ¿Vos pensás que esto los beneficia?
No se puede saber todavía porque no se puede saber quién va a ser el, digamos, quién va a reemplazar a Merkel en el futuro, qué perfil va a tener. Ellos vinieron creciendo muchísimo, son sobre todo fuertes en el este de Alemania, donde hay una gran porción de la población que se siente defraudada, digamos, a 25 años de la caída del muro de Berlín, que tuvo que pasar muchos cambios y que tiene una cierta tendencia nacionalista o en contra de los inmigrantes, sobre todo de los refugiados, que llegaron los últimos años, que es más de 1 millón de personas, y ellos se están contaminando, digamos, con este discurso bastante xenófobo, toda la política alemana, pero en las últimas movilizaciones y marchas que hubo así de extremo nacionalista a partir de la muerte de un alemán cubano que fue acuchillado en la ciudad de Cottbus, en el este de Alemania, ellos salieron a marchar con grupos neonazis que hicieron incluso el saludo hitleriano, y mucha gente se dio cuenta ahí de con quién se juntan y dejó de creer que son un partido democrático, etcétera, y se están estabilizando en menos del 15%, por lo menos en lo que es el oeste de Alemania. En el este podrían llegar a más del 20%, pero sí hay mucho temor, y eso es también lo que está desprestigiando a la gran coalición que lidera Merkel, que en vez de hacer política siempre están teniendo mucho cuidado de no perder votantes a la extrema derecha, y también lo mismo sucede en Europa, donde hay el año que viene elecciones para el Parlamento Europeo. Ese es el gran temor. De todas formas, en la salida de Merkel hay que ver si marca, digamos, un giro hacia la derecha también del gobierno de Berlín, una política más dura como la que reclaman, por ejemplo, los países del este de Europa. El continente está bastante mal a nivel político, necesitando liderazgos fuertes. Macron está bastante mal y, bueno, hay bastante inquietud porque si Merkel no está, no se sabe quién la va a suceder, y esto podría marcar todavía más inestabilidad y más fortaleza para los movimientos populistas.
Exactamente. Bueno, Araceli, te agradecemos muchísimo. ¿Cuándo van a ser las elecciones del Parlamento Europeo el año que viene?
En mayo del 2019.
Bueno, veremos qué pasa.
Falta menos de un año. Lo que te puedo comentar también es que acá en Europa, fuentes del gobierno alemán expresaron su gran preocupación por la victoria de Bolsonaro, aunque dicen, bueno, Brasil es un país tan grande que no lo podemos ignorar, digamos, gobierne quien gobierne, pero van a ser relaciones probablemente difíciles o por lo menos críticas con Bolsonaro.
Sí, nosotros comentábamos ayer los titulares de los diarios, y entre otros diarios europeos, El País o incluso diarios hegemónicos de Estados Unidos como el New York Times, y en todos, de alguna manera, uno ve un titular con preocupación por esa vertiente ultraderechista, antidemocrática, ¿no? Porque habla de violencia directamente, de persecución a los políticos opositores, censura a la prensa. Ayer hacíamos una entrevista con Atilio Borón y comentaba que él había estado hacía poquito, 2 días, en la Universidad de Río de Janeiro, donde se había prohibido hacer el gobierno de Río, que es afín a Bolsonaro, había prohibido hacer una mesa redonda, la hicieron igual y apareció entonces en la puerta de la facultad un hombre con 4 balazos en la cabeza, o sea, todo un mensaje mafioso, ¿no? Así que están muy, muy preocupados realmente en Brasil por lo que puede pasar. Te agradezco mucho, Araceli, por esta entrevista, te mando un beso enorme y como siempre, muy rigurosa y muy precisa tu información.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Estábamos con Araceli Viceconte, periodista especializada en temas internacionales, fue corresponsal, o es todavía corresponsal del diario Clarín, pero sobre todo trabaja para la Deutsche Welle.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Nuestra voz invitada de hoy es Noemí Brenta. Ella es doctora en economía, autora de un libro muy interesante, indispensable diría, que es Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI. Vaya si tenemos historia con el FMI. Gracias, Noemí, por estar acá con nosotros.
Gracias, Telma, por invitarme.
Bueno, además Noemí es coordinadora académica del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales en la... En el CONICET es esto, ¿verdad? Sí, o en la universidad...
Es una unidad ejecutora del CONICET que tiene un nodo en la UBA, otro en Rosario y otro en Mendoza, en la Universidad de Cuyo.
Ah, fantástico. Y bueno, y entre otras cosas, la invitamos porque queremos saber qué nos intriga un poco la situación en Brasil y, por supuesto, también en la Argentina. Como vos sos especialista en estos temas, Noemí, la primera pregunta que tengo para hacerte está vinculada con Brasil. Me llamó mucho la atención. Yo, bueno, no soy una experta, así que te voy a hacer primero algunas preguntas bastante básicas. Cuando el presidente, expresidente Lula, finalmente paga la deuda con el FMI, ¿correcto?
Sí.
Pero yo leí ahora que Bolsonaro, el presidente electo, dice que para pagar la deuda que ha adquirido Brasil, tiene que vender prácticamente todas las empresas estatales, o sea, lo tiene como garantía para pagar esa deuda. ¿Esa deuda se adquirió solamente en este periodo de Michel Temer?
No, ya Brasil venía con una deuda externa, externa e interna, bastante importante. Y es cierto que está muy endeudado, pero a diferencia de la Argentina, buena parte de su deuda se denomina en reales. Es decir, tienen la ventaja que nosotros no. Nosotros tenemos una deuda en moneda extranjera en un 70%, tienen la ventaja de pagar en su propia moneda.
Por supuesto.
Lo que pasa es que el Banco Central tiene una regla, es un Banco Central muy rígido y que tiene una regla de metas de inflación. Entonces, tampoco le presta al Tesoro. Brasil no se puede endeudar o se puede endeudar muy poco con su Banco Central. Entonces, los déficits fiscales, que no son grandes, son pequeños, los ha ido financiando con préstamos, con bonos emitidos y en moneda extranjera y en moneda local predominantemente.
¿Y es grave la situación, enfrenta la situación, o es dominable, o puede estar bajo control?
Están ahí en el límite, están en el límite de lo que es la deuda pública, pero como te digo, tiene mucha flexibilidad para ir manejándola y está muy lejos de un default, no se puede pensar en un default. Sí es que, y eso uno lo ve y es un problema, los intereses de la deuda pesan mucho en el presupuesto y también pesan en el balance de pagos. Brasil paga deuda en reales y también paga deuda en moneda extranjera y esa es una de las principales causas por las que, a pesar de tener un comercio superavitario, Brasil hace, desde que entró en tanta recesión, tiene más expo que impo. Entonces su comercio es superavitario, pero el total de sus pagos corrientes al exterior, de lo que entra y lo que sale, le da negativo.
Claro.
Entonces necesita entrada de capitales para poder ir haciéndolos y los intereses pesan en esas cuentas.
Ahora, todo esto viene la pregunta de que uno tiene la idea de que Brasil ha sido siempre un país, sobre todo por su empresariado y por los militares, tanto gobiernos militares que fueron muy largos en Brasil, del 64 al 85, como los gobiernos democráticos, pero muy sostenidos por un empresariado que nosotros llamamos nacionalistas, a diferencia del argentino, en general defendieron mucho sus políticas internas, su desarrollo interno. Ahora pareciera que Brasil entra en una nueva etapa. Y la pregunta entonces es acá, ¿qué información tenés vos si vos crees que en este momento hay algún tipo de disputa entre distintos modelos posibles y vinculados un poco a este tema o del Banco Mundial o del FMI?
Sí, justamente me parece que una de las claves para entender lo que está pasando en este momento en Brasil y todo este apoyo de Steve Bannon a Bolsonaro y este envión y estas relaciones carnales que se perfilan entre Brasil y Estados Unidos.
Voy a solamente aplicar que Steve Bannon es ese ultraderechista norteamericano que tenía una web muy, muy de extrema derecha, pero que se sabe que apoyó, digamos, que le estructuró la campaña a Donald Trump y gracias a eso ganó, y también estructuró la campaña de Bolsonaro y pensamos que por eso también ganó. Entonces, discúlpame,
no, interrumpí. Entonces, Steve Bannon, sí, que tiene que ver con esta disputa entre los gigantes, entre Estados Unidos con un lado y China por el otro, en el que Brasil hoy es una arena y Latinoamérica es una arena de disputa entre ellos. Porque lo que uno ve es que China hizo muchas inversiones en Brasil. Brasil es un importante proveedor de China, sobre todo de soja, de alimentos. También le compra productos industriales a China y también le vende algunos. Y ya Brasil de hace tiempo viene realizando, China viene haciendo inversiones muy importantes. Por ejemplo, hizo 22 mil millones de dólares de inversión entre 2016 y 2017. Este año,
en un año nada más.
En dos años, 22 mil millones de dólares. En 2018, con la incertidumbre de las elecciones y del clima, etcétera, solo 5 mil.
¿Inversiones de qué tipo? Disculpame.
Exactamente, ese es el punto. Las principales inversiones que hizo tienen que ver con la energía, con la electricidad, con el petróleo y también con la infraestructura. La electricidad forma parte de la infraestructura, pero también, por ejemplo, puertos, elevadores, incluso hay proyectos para hacer ferrocarriles. Y los que hacen las grandes inversiones en Brasil son las empresas estatales chinas. Las grandes empresas chinas son estatales.
Sí.
Entonces ahí tenemos un avance importante de China por el lado del comercio, como cliente, como proveedor y como inversor, como gran inversor en Brasil. Y al mismo eso le molesta a Estados Unidos, porque su patio trasero
acá aparece
está invadido.
Acá
y aquí aparece Bannon, el Banco Mundial, y el otro proyecto que surge ya a nivel global de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, cuando China anuncia en 2013 su proyecto de la Ruta de la Seda,
sí,
y que incluye a Latinoamérica,
sí,
Estados Unidos lanza al mismo tiempo, a través de los organismos internacionales, donde influye, que están en Washington, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el otro proyecto de construcción de infraestructura. Construcción de infraestructura realizada por acuerdos público-privados, por esta famosa figura de la PPP, de la participación público-privada, que también está en Brasil, estaba hace rato, estaba desde los 90, es una figura que está en el mundo desde los 80, pero a partir de 2013, frente a este anuncio chino de la Ruta de la Seda, empieza una avanzada permanente, fuerte.
Y en Brasil también.
En Brasil también, en toda América Latina y en otros países también, pero nos estamos enfocando aquí porque es donde la vemos en Brasil, la vemos en la Argentina, incluso también la disputa entre China y Estados Unidos en el campo de las inversiones para la infraestructura. En este caso, las inversiones promovidas ya no son para la Ruta de la Seda, para integrarse como proveedor de China, como en su momento proveedor de Inglaterra, si querés, Argentina, que nos remite tanto a esa relación, sino que son para integrarse a las cadenas globales de producción. Los PPPs y las inversiones para infraestructura tienen que ver con integrar a Brasil, a la Argentina, a los países que tomen la figura, a las cadenas globales de producción que están encabezadas por empresas,
por ejemplo,
estadounidense principalmente y europeas en segundo término, que producen los distintos eslabones de su producción, los tienen la casa matriz en Estados Unidos y producen, por ejemplo, en China, con marcas estadounidenses. En el campo de la infraestructura, por ejemplo, acá entre Brasil y China, volviendo para no dispersarnos tanto, hay una disputa principal en el terreno de la electricidad.
Ajá.
Que hay una de las principales inversiones estadounidenses que tiene que ver con una empresa que se llama CPFL, son siglas en inglés, renovables, que son de energías renovables, que incluyen fondos de inversiones, Patria, Arrow, y también la Corporación Financiera de Inversiones del Banco Mundial, la IFC, que financia parte de esta empresa importante de energías renovables, que es también el caballito de avance de Estados Unidos y su cambio tecnológico sobre los países, sobre el resto de los países, y acá en el patio trasero también, hay una disputa importante entre esta empresa y una empresa china que se llama State Grid, también, que está realizando inversiones en energía. Y las ahí es un ejemplo bien concreto de esta cuestión.
Estamos con Noemí Brenta, doctora en economía, autora de Historia de las Relaciones entre Argentina y FMI, entre otros libros. Es este tu último libro, ¿no, Noemí?
Este salió en 2014. Ah, sí.
La pregunta, no, es muy interesante porque, digamos, como vos lo estás mostrando, nuestra región y nuestros países son simplemente un tablero de ajedrez. Esa es la sensación que yo tengo cuando te escucho hablar. Y estaba pensando simultáneamente, o sea, un tablero de ajedrez
en cierta medida, sí.
Pues donde nosotros somos un poco nosotros somos los peones, desde ya. Y no somos ni las alfiles, ni las torres, ni los caballos, ni las reinas, ni los reyes. No, y estaba pensando, cuando vos me hablabas de un caso que a mí siempre me maravilló, pero que creo que está paralizado, que era una construcción que estaban haciendo los chinos de un tren que iba a empezaba en el puerto de Santos, en Brasil, atravesaba parte de Paraguay, atravesaba Bolivia y terminaba en el puerto de Ilo, en Perú, que era fantástico, no solo porque significaba una salida al mar, por ejemplo, para el caso de Paraguay y de Bolivia, sino que además era una salida para el Pacífico, para toda nuestra región, que, o sea, nosotros, por la característica continental que tenemos, hay países que tienen salida al Pacífico y los otros al Atlántico, pero no hay muy pocos que son bioceánicos.
Claro,
¿no?
El corredor bioceánico famoso que tantas veces acá en Argentina hemos intentado y proyectado y nunca concretado.
Claro. Ahora, eso, por ejemplo, me imagino que para Estados Unidos era una pesadilla.
Exactamente, eso está suspendido. Como también era una pesadilla el otro canal de Panamá.
Ah, el de Nicaragua.
El de Nicaragua, el otro canal bioceánico.
¿Y qué
que no por nada Nicaragua también tiene tanto conflicto.
Tantos problemas, ¿no? Seguramente, sin duda. Entonces estamos frente a una embestida, digamos, de tipo económico más que político, pero donde se toman las herramientas políticas para definir un poco este campo económico, ¿no?
Sí, es difícil para mí distinguir entre lo político y lo económico, porque vos decías antes, las empresas están llevando por delante a los estados. Sí. Y es a los estados débiles a los que las empresas se llevan por delante. Pero fíjate cuánto tienen remitencia o cuánto están apoyados por sus anclajes territoriales. Estados Unidos, las empresas norteamericanas no avanzan solas, avanzan junto con el Estado y a la vez hacen lobby para conseguir del Estado las medidas que necesitan para poder insertarse, para que las defiendan. Vos viste que los agregados de las embajadas van con sus valijitas y con sus reuniones, abriendo espacio y teniendo actitudes bien concretas y agresivas en defensa de los intereses de las empresas y a la vez las empresas también tienen representantes directos en el Congreso, en las distintas agencias del gobierno, están muy imbricados.
¿El FMI sigue siendo una herramienta o el Banco Mundial en ese sentido?
Absolutamente, absolutamente, sí, es una herramienta, son herramientas que son manejadas muy estratégicamente, incluso tienen el gobierno federal. Tiene un consejo que está encabezado por el Tesoro estadounidense, donde se toman las decisiones y se discuten todas las decisiones relacionadas con los organismos que participan en las relaciones internacionales. Desde el Exim Bank, la Secretaría de Estado, bueno, por supuesto, los representantes de los organismos internacionales que remiten al Tesoro. Cuando aparece un país en el fondo que tiene algún interés de cualquier tipo para Estados Unidos, pasa por esos, por el equipo que tiene el representante estadounidense en el fondo y lo filtran a ver en cuál de las casillitas encuadran para introducirlo en los intereses estratégicos estadounidenses y de las empresas. Por ejemplo, viene, no sé, la Argentina. ¿Qué le falta a la Argentina para ser más tributario de estas políticas? Reforma laboral. Bajar los costos laborales para las empresas. Reforma previsional para que los bancos tengan más espacio para en el mercado de capitales, para que se privaticen las jubilaciones. Esas fueron las principales medidas, claro, los principales negocios. Hoy, ¿cuáles son los negocios que están de moda y que veo también que el Fondo Monetario los impulsan? Por supuesto, estos siguen, son los clásicos. Pero vemos también que hay como un viraje del capitalismo que va acompañado también, que ya no solo implica a las finanzas, sino también, como hablábamos antes, a las obras de infraestructura y a una cuestión fundamental para este cambio, esta transición hegemónica, que está dentro de las finanzas, pero a caballo con otro sector, que es el de la industria 4G, que son las finanzas tecnológicas. Entonces, desde el Fondo Monetario están impulsando, sí, por supuesto, el espacio para los bancos, para la privatización de los bancos estatales, por ejemplo, esto lo marcan siempre. Brasil tiene bancos estatales demasiado grandes y con demasiada intervención, como el Banco de Desarrollo, como la Caixa, que ahora acaba de tomar medidas, Temer, para aminorar su poder. Bueno, directamente el Fondo Monetario en su informe dice, el artículo cuarto dice, esto hay que mejorarlo, tienen que tener menos poder, más poder.
Mejorarlo entre comillas,
claro,
obvio,
mejorarlo para ellos. Otros temas de avance del fondo permanentes que aparecen en todos los informes, en todas las revisiones, las finanzas tecnológicas, con una palabrita muy linda y muy ambigua del modo en que la usan, que es a través de la inclusión, mirá qué palabra, la inclusión financiera. A todos nos gusta la inclusión.
Obvio.
¿En qué consiste la inclusión financiera? Que los servicios financieros lleguen a todo el mundo. Que todo el mundo tenga acceso a tener una cuenta, a mover la plata a través de las finanzas tecnológicas que se integran con las empresas tecnológicas y los bancos. Entonces, tenemos ahí que por celular, y esto ya está implementado, vos vas a Paraguay o vas a Perú y en un lugar que no tiene servicio financiero, un pueblito chico que no tiene ni una sucursal bancaria, vos ves que se puede comprar una Coca-Cola con un mensajito de texto, ni siquiera por internet, con un mensajito de texto, porque cualquiera tiene un celular que no hace falta que sea de alta gama. Entonces vos compras la Coca-Cola, el kiosco lo vende, todos contentos porque no necesitan ir al banco para buscar plata, y el banco se queda, o la tecnológica se queda con el 4% de esa transacción, por ejemplo.
Claro.
Este es un sector que está teniendo un avance muy poderoso entre los países, y sobre todo los países periféricos. Es un sector en el que los bancos ven ganancias y las tecnológicas también.
Y la última, Noemí, porque lamentablemente ya voló el tiempo. En relación a la Argentina, porque hay algo que por lo menos a mí me supera mi curiosidad y mi raciocinio, y es la impresionante velocidad y profundidad de endeudamiento que tuvo este gobierno en apenas dos años de un país totalmente desendeudado, o bastante desendeudado. Había ciertamente un porcentaje pequeño que todavía estaba en disputa, pero hubo una aceleradísima y profunda deuda de la Argentina con, bueno, los fondos financieros, etcétera. ¿Cómo se explica? Perdóname la pregunta,
sí,
tremenda.
Sí, se explica, vemos las etapas. Primero vemos que hubo un levantamiento del cepo, o sea, se eliminan los controles cambiarios, todo contento, te podés comprar dólares, pero para eso hubo un endeudamiento, para poder soltar el dólar, el Banco Central tuvo que juntar más reservas y eso lo hizo con ciertos instrumentos financieros que le permitió abrir el cepo. Después del cepo vino el arreglo con los buitres, que es en abril de 2016,
un montón de dinero,
un montón de plata, 15 mil millones de dólares, 16 mil, porque en realidad a los buitres se les pagó cerca de 10, pero después fue otra plata para el repo con los bancos y para fortalecer las reservas del Banco Central. El presidente anterior del Banco Central tenía que tener muchas reservas, y para tener muchas reservas, Argentina se siguió endeudando. Por el otro lado, esta idea de ir disminuyendo la deuda intraestado. Una cosa positiva también de la etapa anterior era que buena parte de la deuda estaba tenida por organismos del Estado.
Claro.
Le prestaba al Estado, organismo del Estado. Los intereses que daban en el Estado es más fácil de manejar. Pero cuando van cambiando la deuda, por ejemplo, con el Banco Central, de los dólares que se usaron para pagarle al FMI, esas letras las cambian por deudas con los bancos.
Claro.
Y vemos también los fondos fiduciarios, como por un lado, cuando están apurados, colocan deuda en fondos en el Estado. Le ponen plata, le toman de fondos del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de los otros
pero
fondos
fiduciarios. Pero el objetivo final, ¿tiene alguna intención? ¿Tiene alguna...?
Habría que estar en la cabeza de ellos para saber la
claro.
verdad. ¿No?
Claro.
Lo que
verdaderamente
las excusas,
se propone.
Hay
porque...
excusas técnicas, que es que para que el Banco Central no emita por razones de financiar el déficit fiscal, había que pedir prestado para financiarlo de una manera genuina, que no es genuina. El Banco Central también emite si pide prestado dólares.
Seguro.
Porque compra los
dólares. Por eso
bueno,
hay siempre esa duda de...
La duda nos quedará. Y ahí fue... Para enjugar los fondos que entraban por la deuda, las LEVAC, la bola de nieve de las LEVAC, que casi explota, y las tasas de interés casi permanentemente más altas, que terminaron con esa explosión que para que no se escapen los pesos que el Banco Central suelta cuando compra LEVACs, que tiene que ir desarmando, que no se escapen al dólar, levantan la tasa de interés. Y se ve que la devaluación viene, entonces los capitales se van, es cierto, cambian antes de que venga la devaluación y ahí nos atan de nuevo al fondo con unos montos insólitos que ningún país tiene y que nos dejan agarrados por mucho tiempo.
Una trampa que no sabemos cómo va a terminar, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Noemí, por esta entrevista
Gracias,
con Voces
Telma.
Del Mundo. Bueno, me dejaste, digamos, por un lado preocupada, pero al mismo tiempo aclarada en qué se está jugando en Brasil, ¿no? Como vos dijiste, estos dos gigantes están dirimiendo de alguna manera sus disputas o sus modelos, podríamos decir.
Sí,
yo
creo que sí.
Dos modelos diferentes, ¿no?
Aquí y en el mundo.
Acá y en el mundo, y en este momento Brasil está en el foco.
Sí, sí, yo creo que sí.
Muchísimas gracias, Noemí.
Gracias, Telma.
Estábamos con Noemí Brenta, doctora en economía, autora, como comenté, de Historia de las Relaciones entre Argentina y el FMI y además coordinadora académica del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, de Mendoza y de Rosario.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, hemos pasado una tarde muy interesante, ¿no? Viendo este mundo Alemania, por un lado, con este incertidumbre de quién va a ser la futura, quién va a dirimir en el futuro, la futura cancillería alemana. Falta todavía, esto es en el año 21, pero bueno, ya se empieza a abrir una brecha y un interrogante. Y también en relación a Brasil, estuvo Noemí Brenta contándonos un poco de esta competencia interhegemónica. Muchas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, a Franco Luzani y Patricio Porta en la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, les digo hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.